Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la agenda de la revista El Duende.
¿Quién es el sujeto y quién la persona? Nunca más volvió a aparecer otra huella dorada, otra máscara de oro, otro Daniel.
Comenzamos hablando de dos obras de teatro que nos hablan de construir nuestra identidad. Dos años después, Matías Umpiérrez regresa este martes y hasta el 9 de noviembre a Matadero Madrid, esta vez a la Nave 10, con su obra Eclipse. Es un montaje performático de gran potencia visual que tuvo mucho éxito de público y crítica. Lo cuenta el propio creador argentino.
Eclipse es una conferencia performance que investiga el sentido de la máscara a lo largo de la historia, no solo como objeto, sino como gesto, el acto de enmascararse. Creo que habla de la necesidad milenaria de cubrirnos el rostro para poder habitar otras formas de identidad, porque desde tiempos remotos, como sabemos, las máscaras nos han acompañado en rituales, ficciones, combates, celebraciones, pero con el tiempo ese enmascaramiento también se volvió más abstracto y las pantallas, los filtros digitales, la inteligencia artificial, las redes sociales inclusive, también creo que funcionan como máscara. Por eso, al enmascararnos, creo que surgen también varias preguntas, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, de esas identidades es la verdadera entonces? ¿La que mostramos o la que ocultamos? Por eso Eclipse cuestiona qué significa hoy enmascararse, cómo una máscara puede abrir un espacio de libertad o de encierro o justamente de contradicción, y cómo en un mundo saturado de representaciones seguimos necesitando, justamente a través de la máscara, de la ficción para poder sobrevivir.
Se llama Como una ola. Las notas del piano llenan la persona.
Por otro lado, el dramaturgo Uriol Puig Grau también regresa al Centro Dramático Nacional, a la Sala de la Princesa del María Guerrero, tras el éxito que tuvo con su anterior obra sobre el acoso escolar, Karaoke Elusia. En Dibujo de un zorro herido seguimos en un aula, pues su protagonista es un profesor de primaria que interpreta Eric Balbás, que a su vez se mete en la piel de otros 35 personajes. La obra es un monólogo en el que su obsesivo protagonista trata de construir su propia identidad a través del retrato de otro.
Hola, soy Uriol Puig Grau, autor y director de Dibujo de un zorro herido, que es un texto que sale de las residencias dramáticas y que básicamente va sobre un profesor de infantil que se llama Ferran y que descubre un autorretrato de un pintor de su misma edad en una galería de arte. Y este profesor de infantil básicamente se obsesiona con la mirada, con los ojos del pintor en el cuadro. Esta obsesión en la pieza se entrelaza con su día a día trabajando en una escuela rodeado de niños y niñas de 5 años que están empezando a mirar y que están empezando a mirarse. La obra es una exploración del acto de mirar, de lo que construye cómo miramos y sobre todo cómo nos miramos.
Con motivo de la Noche de los Difuntos, al igual que el año pasado, en el Teatro Fernán Gómez tendremos una nueva adaptación de El Monte de las Ánimas, leyenda de misterio y terror de Gustavo Adolfo Bécquer. Llegará el martes el estreno absoluto de Más allá de esta vida. El texto parte de la biografía del autor y otras obras de Gustavo Adolfo Bécquer, además de la ya mencionada El Monte de las Ánimas, y supone el debut de la dirección de escena de la también actriz Débora Izaguirre. La escuchamos hablándonos sobre el montaje.
Soy una apasionada de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y en concreto del Monte de las Ánimas, y desde niña, ¿eh? Y entonces, durante mucho tiempo, media vida, me planteaba por qué no se representaba el Monte de las Ánimas el 31 de octubre, del día de la Noche de Difuntos, el día, ¿no? Porque siempre tradicionalmente en España se representa el Tenorio, pero el Monte de las Ánimas, que es una leyenda de misterio y terror que transcurre en la Noche de Difuntos. Entonces, un buen día, pues decidí adaptarla yo. Y bueno, adapté la leyenda y a la vez aproveché para escribir la historia de Gustavo Adolfo Bécquer y ahondar en su figura. Y bueno, pues ya al final escribí una obra de teatro en la que aparecen el Monte de las Ánimas, Los Ojos Verdes, que es otra leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas y bueno, luego pues textos que yo he escrito. A partir de lo que imaginé que fueron sus últimos días de vida, el público va a acompañarle en un viaje a través de sus recuerdos, de sus asuntos pendientes, con sus heridas de la infancia, las mujeres que amó, con su ideal del amor, con el arte. A partir de ahí vamos a ir dando saltos en el tiempo y vamos a acompañarle en sus delirios, en sus recuerdos, en su tormento, en sus reflexiones.
La obra la interpretan Fran Pineda, Zuria Gómez y Álvaro Alvarado, con la música en directo de este último al violín. Podremos verla hasta el 16 de noviembre. Desde el viernes y hasta el 23 de noviembre, en el escenario de la Sala Mirador, tendremos Y una mañana todo estaba ardiendo. La guerra es protagonista de la selección de poemas escogidos que recitarán Juan Diego Boto y Nur Levy, acompañados al piano por Alejandro Pelayo. Para todos los públicos, en el Teatro Circo Price podremos volver a ver al genial ventrílocuo Jaime Figueroa con su conferencia espectáculo La voz del otro, con textos de Rafael Boeta Pardo. Las entradas están a precios muy populares, a 3 euros la entrada general. Hablamos de danza. El miércoles y el jueves podremos ver en Teatros del Canal el estreno absoluto de Delicada Caída, de la coreógrafa, bailarina y directora de la compañía provisional Danza, Carmen Werner. Es una pieza que nos habla sobre nuestros miedos. Recorremos la agenda musical de la semana. La irlandesa María Somerville lanzó su segundo disco Laster el pasado mes de abril. Su etérea voz y brumosa música sonará en la Sala Nazca el próximo miércoles. Un día después, el jueves, en Centro Centro, dentro del ciclo Sin Etiquetas, Cinetic, podremos escuchar a Efrén López, que es un especialista en laúdes tradicionales de distintos lugares del mundo, junto con el bretón Sylvain Bagou, que toca instrumentos de viento basados en la flauta, y Ruben Rupik a la percusión. El sábado, mezclando punk, hip-hop y rock, los británicos Big Special presentarán su disco Post-Industrial Hometown Blues en la Sala El Sol. La banda de metalcore australiana Parkway Drive también actuará el sábado en el Palacio Vista Alegre dentro de su tour por su 20 aniversario. Dentro del Festival de Jazz tenemos esta semana bandas de larga trayectoria como el prestigioso cuarteto de jazz fusión Yellow Jackets, que actuará en el Teatro Albéniz U Music el lunes, o a The Headhunters en Café Berlín el jueves. Pero también hay espacio para propuestas de jóvenes artistas y músicas como las de la cantautora y guitarrista inglesa Maya Delilah, que actuará en la Sala Villanos el miércoles. De la jota alcarreña al country o al bluegrass hay una línea sinuosa que nos lleva desde Enrique hasta Roberto Ruiz Cubero. Los hermanos Cubero interpretarán el próximo domingo las canciones de su autoeditado disco lanzado en 2024, Cubero Bueno, Cubero Malo, en la Sala Villanos, dentro del festival Inverfest. Esa misma noche podremos escuchar a los suecos de Hives en Movistar Arena. Dentro del festival Suma Flamenca, entre otras propuestas, tendremos esta semana el concierto para voz flamenca, piano y orquesta de cuerda Alegro Soleá, de Enrique Morente y Antonio Robledo, que es el alter ego flamenco del compositor alemán Armin Jansen. La interpretarán en la Sala Roja de Teatros del Canal el Turri, Juan Carlos Garballo y Manuel Busto, junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por este último. En clásica, hasta el 12 de noviembre, tenemos en el Teatro Real un programa doble con obras de Béla Bartók, El mandarín maravilloso y El castillo de Barba Azul. La primera es un ballet pantomima y la segunda una ópera, ambas de una duración de un acto. Con dirección musical de Gustavo Gimeno y dirección de escena y coreografía de Christoph Loy. Dentro del ciclo Ibermúsica tendremos el miércoles y el jueves en el Auditorio Nacional a la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Vasily Petrenko, con dos grandes pianistas. El primer día, el japonés Mao Fujita, con un repertorio nórdico, con piezas de la finlandesa Kaija Saraio, el noruego Edvard Grieg y el también finlandés Jan Sibelius. Y el jueves, con el también pianista macedonio Simón Trecheski, tenemos un repertorio de piezas del valenciano Albert Guinovart, Prokofiev y Stravinsky. También en el Auditorio Nacional, dentro del ciclo didáctico Descubre, podremos escuchar a la Orquesta Nacional de España dirigida por Ana María Patiño, con la narración de Sofía Martínez Villar. Con La Nuit et l'Amour de Augusta Holmes y la Sinfonía número 4 en Fa menor, opus 36 de Tchaikovsky. En el Teatro Monumental podremos escuchar a la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española con un Requiem alemán de Brahms, con la soprano Katerina Knesikova y el barítono Christian Himmler bajo la dirección de Jaime Martín. Hablamos de exposiciones, en este caso de pintura, dos muestras que se inauguran el martes, por un lado en CaixaForum Madrid, Che Matisse, el legado de una nueva pintura, que es una colaboración con el Centro Pompidou, que ha cerrado sus puertas para emprender una reforma que le llevará varios años. La exposición muestra la obra y evolución del pintor francés, así como su influencia en artistas que van de la argelina Baya Fatma Haddad a Pierre Monnard, a Braque, Natalia Goncharova, Le Corbusier o Pablo Picasso. Precisamente de este último y del suizo Paul Klee es la exposición que podremos ver en el Museo Thyssen-Bornemisza de Misa, con una selección de 50 obras maestras de ambos artistas que pertenecieron al marchante y coleccionista alemán Heinz Berggren y que hoy forman parte del Museum Berggren de Berlín. Podremos verla hasta el 1 de febrero. El viernes es Halloween y el sábado el Día de Todos los Santos y os proponemos planes terroríficamente deliciosos. Comenzamos con el restaurante Jardín de Arturo Soria, en Arturo Soria 207, que el 31 de octubre nos propone resolver misterioso cluedo, como nos cuenta su directora de eventos, Marta Disla. Las panaderías Turris elaboran galletas artesanales con formas de fantasmas y calabazas, además de los clásicos buñuelos de Todos los Santos o los empiñonados. Y como novedad, van a preparar mazapán de pistacho. Y en el restaurante Bacán, en la Plaza de la Independencia 5, celebrarán el Día de los Muertos muy a la mexicana con su tradicional pan de muertos decorado con figuras que evocan huesos. Está acompañado con un chocolate caliente especiado al ritmo de mariachis.